Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 6 de abril de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. En redes sociales, en internet, www.cuc.udg.mx, en la página del CUC. En radio, www.radio.udg.mx/Vallarta, en redes sociales como Radio UDGPV. Así es, y en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. En el Face Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Quiero decirles que afuera de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, pues están cientos de personas ya haciendo fila. Y se está recibiendo a las personas conforme vayan llegando. Hay gente que se vacunó aquí en el CUC y gente también del ISSSTE. Estos dos centros de vacunación son los que se están atendiendo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Hoy inicia en 7 sedes la jornada de vacunación contra el COVID-19, donde más de 21,000 adultos mayores recibirán la segunda dosis de esta empresa Pfizer, es la vacuna Pfizer. Así es, y bueno, vamos a tener algunos enlaces con nuestros compañeros reporteros desde estos sitios de vacunación. Reporta Jalisco 107 muertes por coronavirus tan solo durante la Semana Santa. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se reportan listos para esta segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Déjeme comentarle que desde ayer, aquí en el Centro Universitario de la Costa, ¿qué digo ayer? Desde hace varios días, cuando se supo que se trasladaría ya la vacuna y se iba a aplicar el día de hoy, pues todo el personal que está en sus vacaciones está justamente trabajando para pues recibir a todas las personas que hoy se aplican la segunda dosis, toda la gente, desde luego con la dirección del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López. Como ya le comenté, las autoridades de los tres órdenes de gobierno pues están organizadas y esperemos pues todo fluya muy bien. Tenemos más noticias. Se compromete el director de la Comisaría de Seguridad Ciudadana a capacitar y sensibilizar a los policías con perspectiva de género. Las vacaciones de Semana Santa han sido esperanzadoras para el sector restaurantero, así lo asegura el líder de la CANIRAC, Sergio Jaime Santos. Amigos del auditorio, construyen hotel con licencia de casa en San Pancho, denuncian activistas. Inunda por noches, madrugadas, espeso humo en Valle Dorado que genera molestias a los vecinos. En Higuera Blanca había mucha agua, pero se la dieron a los desarrollos, acusan vecinos de la localidad. Supera Guayabitos y Los Ayala ocupación del 40%, reportan hoteleros de la zona. Y déjeme comentarle que un reporte ciudadano nos habló de, pues se reventó un tubo de agua negra, así nos dijeron, y se pueden ver las imágenes que le vamos a compartir esta mañana ahí en Conchachinas. Y rumbo a la elección del próximo 6 de junio, le tenemos información, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana anula al menos 22 candidaturas a presidentes municipales de Jalisco. La mayoría son de Morena. Las candidaturas a la alcaldía en Bahía de Banderas esperan sus tiempos. Mientras tanto, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit solo ha recibido el 50% del presupuesto que le corresponde para el desarrollo y organización del proceso electoral del próximo 6 de junio. El análisis de la nueva ley de atención a víctimas se mantendrá en pausa en el Congreso de Jalisco, en tanto se define el mecanismo que seguirá para su revisión, señaló el diputado Jorge González Arana, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Y escuche usted, detiene la Fiscalía Estatal de Jalisco a 7 policías de Acatic por su presunta participación en la desaparición de una familia. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República entregar copias certificadas al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de la investigación en su contra. Investigador de El CUSH escribe El País de los Rotos en un contexto de pandemia. La divulgación científica y la literatura son combinados con maestría en El País de los Rotos, obra del escritor e investigador del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. El libro incluye una serie de historias narrativas que van desde los sueños rotos, el cuerpo roto, el corazón roto, la ciudad rota y la mente rota. Uno de los capítulos describe de manera fiel, como una metáfora, lo que ocurre a un ser humano, lo que pasa en una ciudad y sus ductos, y cómo estos se alteran con una afección de tipo respiratorio. Vale la pena, desde luego, en tiempos de pandemia, todos, pues, esto que se escribe, esto que es la divulgación científica y la literatura. Tenemos más noticias, noticias nacionales. Arriba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otro nuevo embarque, ahora con 487.500 vacunas, también Pfizer. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que no se vacunará contra el COVID-19 debido a que sus médicos le aseguraron que tiene suficientes anticuerpos, por lo que no es indispensable que se inocule en este momento. Y bueno, un enfrentamiento en penal de Chiapas deja al menos 2 muertos y 2 heridos. En noticias internacionales, Estados Unidos promete mayor ayuda en materia de vacunas sin buscar favores a cambio. Así lo dio a conocer el canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulga la ley que le permitirá permanecer en el Kremlin, ¿sabe hasta cuándo? Hasta el 2036. Reino Unido empezará a probar este mes los pasaportes COVID en cines, eventos deportivos, como parte de la paulatina desescalada y donde la mitad de la población adulta ha sido ya vacunada con una primera dosis.
Hoy martes 6 de abril, llevamos 96 días de haber iniciado el año, con lo que queremos felicitar en su onomástico a todas esas personas que lleven el nombre de Caferino, Miguel, Prudencio, Pedro y Pablo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y recordamos que en el año 1813, en el marco de la lucha de la independencia, José María Morelos inicia el ataque a Acapulco. En 1896, los Juegos Olímpicos renacen en Atenas tras ser prohibidos por el emperador romano Teócido I 1500 años antes. En 1902, Juan Sarabia, Camilo Arriaga y Librado Rivera, liberales opositores al régimen de Porfirio Díaz, fundan el periódico de Molo. En el año de 1917, tras el hundimiento del transatlántico estadounidense Housatonic por el submarino alemán y otros cuatro buques mercantes estadounidenses, el presidente Wilson compareció ante el Congreso y pidió una declaración de guerra contra Alemania, y en este día Estados Unidos declaró formalmente la guerra a Alemania y entró en la Primera Guerra Mundial. En 1930, en India, Gandhi levanta un puñado de barro y sal, declarando el comienzo de la Marcha de la Sal, lo que supone el inicio de la independencia de la India. En 1943 se publica el libro El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.
Continuamos con más información y agradecemos desde luego a Paulino Barraza su participación todas las mañanas con las efemérides y el santoral. Gracias, Paulino. Nos vamos a la información. El Fondo Monetario Internacional eleva su pronóstico para el Producto Interno Bruto de México a 5%. El Fondo Monetario Internacional advierte que ni en un lustro se logrará el promedio de crecimiento del 2012. En el 2022 se crecerá 3%, aseguran. El pronóstico revisado para el Producto Interno Bruto de este año incorpora el impacto positivo de la demanda externa guiado por el mejor desempeño de Estados Unidos, así como el efecto económico de tener aseguradas suficientes vacunas para cubrir a la población. Así es, el Fondo Monetario Internacional eleva su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 5% en 2021, pero matizó que el impulso será sostenible para el próximo lustro. La tasa ajustada por economistas del Fondo Monetario Internacional para México se encuentra arriba del pronóstico que tenía el organismo en enero, cuando reveló que podría registrarse un crecimiento de un avance del 4.3%. Además, la nueva previsión del Producto Interno Bruto de México se ubica arriba del promedio estimado por especialistas del sector privado consultados por el Banco de México, que se espera un avance del 4.53% y resulta inferior a la proyección que tiene el gobierno de 5.3% y que está incorporada a los precriterios generales de la política económica. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a ver cómo amanece nuestra moneda. Así es, el dólar estadounidense se cotiza a la compra 19 pesos con 78 centavos, a la venta 20 con 81. El dólar interbancario se compra 20 pesos con 30 centavos, se vende a 20 con 33. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 10 centavos, se vende a 16 con 11. El euro se está comprando a 23 pesos con 93 centavos, se vende a 23 con 94.
Señal Clima.
Y ya está listo nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos son los sistemas atmosféricos activos en el país, pero con diversos estados de tiempo. No se observa frente frío y el sistema dominante lo sigue siendo una alta presión en mares del Pacífico que mantiene cielos claros, ambiente seco y gradual aumento de calor, sobre todo en llanuras costeras de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Ayer Casimiro Castillo reportaba 35 grados a la sombra. Una línea seca provoca tardes ventosas en Chihuahua y Coahuila con tolvaneras en zonas áridas que afectan también a Zacatecas y San Luis Potosí. Un canal de bajas presiones que va desde Tamaulipas hasta Guerrero se asociará a cierto flujo de humedad procedente del Pacífico Sur. Dicho flujo, al ser elevado por las cordilleras del eje transvolcánico, estará provocando algunas lluvias y chubascos dispersos con eventual granizada en Michoacán, Estado y Ciudad de México, Puebla y sur de Veracruz. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominarán las condiciones soleadas la mayor parte del día, mezclado a ratos con nubes dispersas, sobre todo en horas de la tarde. Evite la radiación solar directa en la piel en horas cercanas al mediodía. La posibilidad de lluvia es poca para esta zona, pero se pueden dar algunas leves en sierras de Mascota y Talpa. La temperatura máxima superará hoy ligeramente los 30 grados. La mínima ocurrida en este agradable de amanecer fue de 16 grados centígrados. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Fíjese usted que reporta la Secretaría de Salud Jalisco 107 muertes por coronavirus tan solo durante la Semana Santa. No hay que bajar la guardia, incluso estando vacunado con la primera o la segunda dosis, no hay que bajar la guardia. Nos vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Reporta la Secretaría de Salud Jalisco 107 muertes por coronavirus tan solo durante Semana Santa. Vamos con Elizabeth Ortiz, que nos tiene el reporte.
La Secretaría de Salud Jalisco reportó 107 muertes por COVID-19 en la Semana Santa. El total de decesos a causa de esta enfermedad es de 11.295 en toda la epidemia. En 7 días se sumaron 2.954 nuevas infecciones en el estado. En total van 235.486, de acuerdo con el reporte más reciente de la dependencia. En tanto, Jalisco suma 21.911 casos sospechosos. Por otro lado, hay un total de 202.618 personas recuperadas. Hay 304 personas hospitalizadas en instituciones públicas. Es el 10% de ocupación. Salud Jalisco reporta 91 pacientes graves. En cuanto a pruebas, el estado reportó 3.902 test en la última jornada. Ahora, en vacunación, el plan es continuar este martes 6 de abril con 252.900 dosis de Pfizer, BioNTech, Sinovac, CanSino y AstraZeneca para personas mayores de 60 años en 39 municipios y personal de salud. De este lote, serían 135.900 dosis de la vacuna de AstraZeneca para personas mayores de 60 años en Zapopan, así como 32.760 de Pfizer y BioNTech para la segunda dosis a mayores de 60 años en Puerto Vallarta, además de personal médico. Además, de las 82.456 dosis recibidas el pasado 30 de marzo de los laboratorios Sinovac y CanSino, 31.800 de CanSino serían para personas mayores de 60 años para la región norte, Tamazula y Autlán, además de 50.656 de Sinovac para la región de Los Altos y La Ciénega. Ahora el desafío es mantener números bajos de infecciones en pleno periodo vacacional con el semáforo de riesgo por COVID-19 en verde y en un arranque de campañas electorales. Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Gracias a Elizabeth Ortiz, compañera reportera desde Guadalajara de Radio Universidad y Canal 44. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se reportan listas para la segunda dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19 en Puerto Vallarta. Javier Frías, adelante.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno están listas para que en Puerto Vallarta se lleve a cabo a partir de hoy martes la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 años. Para ello, fue reforzada la coordinación para lograr una jornada ordenada en la que los más de 21.000 adultos mayores que ya recibieron la primera inmunización acudan para completar su esquema de vacunación. Al respecto habla el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Armando Zarzueta Hernández, quien señala que el esquema de vacunación bajo orden alfabético vendrá a agilizar la inmunización.
Ya estamos listos para mañana y pues va a ser por orden alfabético la convocatoria, no crea más ágil y no tengamos a la gente esperando tanto tiempo.
Y es que el lunes se dio a conocer los pormenores de esta jornada, en donde se aplicará únicamente la segunda dosis para aquellos que recibieron hace algunas semanas la primera vacuna correspondiente al laboratorio Pfizer. Ya se recibieron hasta este domingo poco más de la mitad de las 21.000 dosis que comenzarán a aplicarse a partir de hoy, y el resto llegará en los días siguientes conforme avance la aplicación, pues ahora, en lugar de 15 sedes, serán solo 7, y en estas se tendrá mayor capacidad de atención, aseguró Zarzueta Hernández.
Ya son menos los puntos, pero son puntos más grandes, ¿no? Entonces se puede atender a más personas.
El funcionario federal enfatizó que aún están pendientes las dosis para los municipios de la región pertenecientes al laboratorio AstraZeneca. Sin embargo, estas podrían llegar en el transcurso de la próxima semana, estimó.
No, todavía no, pero yo creo que ya va a ser pronto porque fueron las primeras que se aplicaron, ¿no? O sea, probablemente la siguiente semana ya estemos viendo ese tema.
Es de señalar que los 7 puntos de vacunación están ubicados en el Centro Universitario de la Costa, Centro Internacional de Convenciones, Comude, La Lija, Domo de Ixtapa, Centro de Salud Remance y Hospital Naval, en horarios de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Señal informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, aquí en el Centro Universitario de la Costa, desde muy temprana hora, desde las 6 de la mañana, empezaron a arribar personas de la tercera edad, ataviados con banquitos, porque la jornada es larga. Déjeme comentarle, a las 6 de la mañana ya traían su café, ya venían bien organizados. Todos, algunos parados, otros se intercambian los banquitos que traen, las sillas. Y platicando todos muy a gusto, esperando contentos, su vacuna, la segunda dosis. Vamos a escuchar aquí a una de las personas que llegó a muy temprana hora.
¿A qué hora llegó?
Llegué a las 6:25 aproximadamente.
¿Y había gente?
Ya había gente, una fila como de aproximadamente 100 metros, pero ha estado ordenado, la gente con paciencia. Pues ya también nos avisaron que van a vacunar exclusivamente a las personas que fueron vacunadas en el ISSSTE o bien aquí mismo en el Centro Universitario de la Costa, no más. Y no es alfabético, sino conforme van llegando.
Así es, aquí en el Centro Universitario de la Costa, déjeme comentarle, pues están recibiendo a toda la gente que se vacunó aquí en la primera dosis, ahora es la segunda, traen su documento de que ya le aplicaron la primera, y también el ISSSTE envió a las personas que se habían vacunado al ISSSTE aquí. Así que conforme vayan llegando, se forman, pasan, ya está todo muy bien organizado, como la vez pasada, para que se apliquen su vacuna. Esto es aquí en el Centro Universitario de la Costa. Más adelante vamos a ir con nuestra compañera Noemí Zamora para que nos diga cómo va fluyendo los cientos de personas que están aquí en el CUC esperando su dosis. Nos vamos al Centro Internacional de Convenciones. Ahí se encuentra nuestro compañero Javier Frías y nos tiene a detalle cómo ha iniciado nuestro compañero Javier Santos. Javier Santos.
Susana, ¿qué tal, auditorio? Muy buenos días a todos. Buenos días, Susana. Comentarte que actualmente nos encontramos en el interior del Centro de Convenciones, donde cientos de adultos mayores realizan largas colas para aplicarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Hay que recordar que la primera dosis se aplicó entre el día 24 y el 26 de febrero. La aplicación transcurre de manera fluida y sin problema alguno debido a que se ha implementado su aplicación por orden alfabético. Adultos mayores nos han comentado que llegaron alrededor de las 6 de la mañana, desde las 6 y 7 de la mañana. Sin embargo, hasta estos momentos las filas son de más de 300 personas, aunque transcurre con mucha rapidez. Algunos han llegado a sentirse con ánimo y nos comentaron que esta segunda dosis los protege del COVID-19 y al mismo tiempo les da confianza de sortear esta pandemia. Personas con discapacidad son auxiliadas con sillas de ruedas o en sus desplazamientos hacia el área de vacunación por un numeroso grupo de personas del municipio y en menor medida del gobierno estatal y federal. ¿Qué tal, Susana, si escuchamos algunas de las voces de algunas de las personas que entrevistamos en el auditorio?
Y llegamos 15 para las 8. Y nos fuimos allá kilómetros a estacionar el auto mientras mi otra amiguita hacía cola. Pero aquí estamos. Yo me siento genial. El chiste es que todo salga bien, que no la pongan y que podamos irnos y que todo sea... Ahorita está todo muy ligero, todo organizado. Espero que así siga funcionando.
¿A qué hora empezó a llegar a aplicarse la vacuna?
A las 7:30.
¿Cómo ve el flujo?
Pues va rápido, sí. Primero Dios, va a salir pronto.
¿Viene con ánimo de aplicarse la segunda?
Ah, sí, claro, pues ya me puse la primera.
Va a estar mucho más seguro, ¿no?
No, pues dicen, a ver si es cierto.
me levanté a las 7, hay que haber llegado aquí como a las 8, un poquito antes de las 8.
¿Le da mayor seguridad la nueva aplicación?
Pues sí, para completar el esquema.
El horario de la aplicación de la vacuna es de 8 a 16 horas, aunque normalmente se han prolongado por más tiempo. Personal del gobierno federal señala que existen suficientes dosis para atender a quienes buscan aplicarse esta segunda vacuna, es decir, el refuerzo. Algunos adultos comienzan a sentir los rayos del sol en estos momentos, pero se están habilitando carpas para protegerlos. En la zona se mantiene ambulancia del IMSS y un numeroso grupo de personas de protección civil municipal para cualquier situación que se requiera. Bueno, Susana, este es el reporte desde el Centro de Convenciones.
Gracias a Javier Santos. Y él se encuentra justamente, y escuchó usted, en el Centro de Convenciones. En un momento más, al regreso de la pausa, tenemos enlace con Noemí Zamora para que nos diga cómo va aquí el Centro Universitario de la Costa. Nos llamó mucho la atención, la verdad, la organización de los adultos mayores, la organización dentro de lo que es el centro de vacunación, que desde hace días, en cuanto se supo que ya llegarían las vacunas, pues la limpieza, como siempre, de esta biblioteca que se estrenó justamente con el primer centro de vacunación, estas instalaciones amplias, con todo el personal que está pues de primera. Nos vamos a la pausa, regresamos con Noemí Zamora.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y nos vamos con nuestra compañera Noemí Zamora, quien desde muy temprana hora pues ha estado aquí afuera de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. La gente se ha formado desde las 6. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo va la fila, Noemí? ¿Ya están ingresando? Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana, auditorio. Un gusto saludarlos desde lo que es la Biblioteca Nueva y el Aula Magna del Centro Universitario de la Costa. Decirles que este día la primera persona que llegó fue a las 2 de la mañana. Decirles que demasiado temprano para estar aquí esperando, pero ya comenzó, escasos 10 minutos comenzó la vacunación, comienza a fluir ya la entrada, el ingreso de las personas, que hay que decirlo, la fila estuvo un poco larga, pero es que se juntaron dos sedes. Aquí están las personas que se vacunaron por primera vez del ISSSTE, del Hospital La Clínica del ISSSTE, así como del Centro Universitario de la Costa. Los datos duros que les tengo son los siguientes. Del ISSSTE son 1,200 personas, adultos mayores de 60 años, y en el CUP de 1,400, para dar un total de 2,600 personas que van a ser vacunadas en esta jornada de vacunación de 3 días. También comentarles que está presente, cuidando todo el orden, el director del ISSSTE, el doctor Rafael Núñez, así como que por parte del CUP, el doctor Aarón Curiel Beltrán. También comentarte que en este momento, pues se ve amplio movimiento acá en la parte interna de las instalaciones, porque están vacunando ya las personas que llegaron en primer lugar, les recuerdo, desde las 2 de la mañana. Un dato adicional es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, está dando recorridos en todos los módulos, y en este momento tenemos la visita de la licenciada Alicia Alcaraz, quien está llenando un formulario y constatando que se están cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, así como el trato digno a nuestros adultos mayores. Así pues, también dar la recomendación a las personas que van a venir y que en las siguientes horas, el día de mañana y pasado mañana, que se vengan desayunados. Es necesario que tomen sus alimentos, y si tienen que tomar algún medicamento de control como diabetes o hipertensión, lo hagan, porque la espera aquí, es un poco larga y deben de estar listos para recibir su segunda dosis. Aquí estaremos, Susana, reportando cualquier otra recomendación que nos hagan llegar nuestras autoridades universitarias y desde luego del ISSSTE.
Muchas gracias, Noemí. Estamos pendientes. Ya le vamos a dar conforme fluyan el día sobre esta información. Y bueno, vamos con más, amigos del auditorio, con más información. Se compromete el director de la Comisaría de Seguridad Ciudadana a capacitar y sensibilizar a policías con perspectiva de género. Noemí Zamora, nos tiene preparada esta información.
Ante representantes de colectivos de mujeres de Puerto Vallarta, el capitán de navío Fernando Viveros Hernández, titular de la Comisaría de Seguridad Pública, se mostró sensible a las inquietudes que existen respecto al actuar de los elementos de la Policía Municipal, por lo que solicitó el respaldo y apoyo para capacitar y sensibilizar al personal a su cargo con perspectiva de género. Tras escuchar lo que ocasiona los errores del primer respondiente en los casos de violencia familiar, de género y feminicidios, dijo lo siguiente.
Finalmente se trata de sumar y vamos a sumar, ¿no? El conocimiento que tienen ustedes con la experiencia que tenemos nosotros y los esfuerzos que podemos hacer por reeducar a nuestros policías, pues finalmente nos tiene que dar un buen resultado. Es una labor ardua, es una labor a largo plazo, pero tenemos que iniciar.
Entre los temas que se expusieron fueron las debilidades en la atención a las llamadas del 911 por violencia de género, la filtración de fotografías de víctimas a la prensa, la falta de sensibilización y de educación en el abordaje a los asuntos de género y los llenados del informe policial homologado de las denuncias. El capitán de navío, Fernando Viveros, hizo patente el compromiso de trabajar de la mano con los colectivos feministas.
Sí, estamos interesados de... Yo lo he dicho siempre, queremos servir mejor y para servir mejor tenemos que saber más, tenemos que conocer más las necesidades propias de la sociedad.
Finalmente se acordó establecer una agenda de trabajo para realizar talleres y conocer experiencias reales de familias víctimas de feminicidios para que aprecien el papel tan importante que tienen como primer respondiente. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, nos llama la señorita Norma, está en el COMUDE, que es otro de los centros de vacunación, y nos dice que la gente está muy molesta porque no hay organización. La vamos a escuchar para pedirle a las autoridades correspondientes que vayan y pongan atención a ese centro de vacunación. Buen día, Norma, ¿cómo está?
Muy bien, licenciada, muchas gracias. Mire, yo con las novedades que aquí había traído mi mamá hace un mes a su vacuna y estaban repartiendo fichas conforme iba llegando la gente. Ahora llego y está un caos de gente, no hay quien dé informes, la gritadera, los policías que dicen que tengamos distancia, pero nadie nos informa, nadie, nada. Hay aglomeramiento que supuestamente tres centros los juntaron aquí en Comude y no están respetando el aviso de que según el apellido. Y a la gente que no le tocaba venir hoy, no la están regresando. Están diciendo que mañana ya van a respetar, pero a los que nos tocaban ahora no nos dan razón.
Vamos a estar en comunicación, ya tenemos su teléfono, y desde luego que vamos a ver qué pasa ahí en Comude. Le pedimos a las autoridades sanitarias que acudan, o el responsable que esté al pendiente. Y bueno, y es que mire, primero se publica en donde la gente puede acudir, luego pusieron que el abecedario, es muy complicado eso del abecedario, no hay nada como llegar temprano con su documento de la primera vacunación y conforme vayan llegando que los vayan atendiendo. En fin, vamos a continuar, eso nos habla también de la organización, totalmente, pero bueno, vamos a continuar con más. Las vacaciones de Semana Santa han sido esperanzadoras para el sector restaurantero, asegura el líder de la Canirac, Sergio Jaime Santos. El reporte con Javier Frías.
Debido a la afluencia de turistas a Puerto Vallarta y a la Riviera Nayarit, el sector restaurantero visualiza una avante recuperación económica luego del embate registrado por la aún presente pandemia del coronavirus. De hecho, el arribo de turistas durante esta primera mitad del periodo vacacional resulta esperanzador para el sector, según consideró Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.
Fue muy esperanzador el resultado y la cantidad de turistas que estuvieron en el destino. Esto nos permitió desde luego visualizar un año que va a venir una recuperación fue muy, muy alentador, fue un suspiro en lo económico.
Y aunque no existen cifras finales en cuanto a la derrama económica, el líder restaurantero considera que podrían estar superando la mitad de los ingresos que anteriormente obtenían sin la presencia de la pandemia.
Yo supongo que estamos en la diferencia de otros años sin COVID, si logramos en esta Semana Santa recuperar incluso el 60% de una economía que traíamos en una Semana Santa de otros años de éxito.
De tal manera que el sector, que que ha sido uno de los más golpeados por la contingencia sanitaria, espera que durante la semana de Pascua sus ventas sigan creciendo. Eso sí, dijo Jaime Santos, cumpliendo estrictamente con las medidas de bioseguridad. Señal Informativa, Javier Frías.
Continuamos con más, amigos del auditorio. A las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, le vamos a compartir unas imágenes. La verdad, está terrible. Yo ya he estado por ahí, ya varios vecinos me han comentado al respecto y vamos a ver si podemos establecer enlace hacia PAL. Ayer se estuvo reportando durante el día lo que estaba ocurriendo. Hubo un colapso de una, se rompió una tubería y empezó a oler fétidamente y las personas que viven por ahí obviamente aseguran que esto es agua sucia, drenaje, o sea, y tenemos las imágenes de dónde y cómo se ve el agua turbia, y es justamente por un edificio que se llama Orchid, por ahí, más o menos, este edificio que, por cierto, tiene orden de demolición algunos pisos, que no sabemos. Son tantos vicios que ha cometido este edificio que no sabemos si ese tubo provenga de ahí o qué, porque es así como se saturan las tuberías que no estaban preparadas para estas descargas. Y esperemos que sea PAL, desde aquí le mandamos esta petición. ¿No contestan? Bueno, vamos a ver quién contesta ahí en CEAPAL y le pasamos el reporte para la ubicación, para que vea por dónde está esta área, gracias a los amigos de Amapas Conchachinas que constantemente nos hacen sus reportes. Y bueno, vamos a otra cosa, amigos del auditorio, a otro tema, pero sí les encargamos a la gente de CEAPAL que vaya, vea y solucione este asunto, porque esa agua puerca, esa agua sucia, se va directamente, ¿a dónde cree usted? Al mar.
Información de Bahía de Banderas.
Nos vamos a San Pancho con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene información. Construyen hotel con licencia de caza en San Pancho, denuncian a activistas. Imagínense usted, es una réplica de lo que pasa aquí en Puerto Vallarta. Es unifamiliar, pero construyen un edificio. Y en San Pancho construyen un hotel con licencia de caza en San Pancho, denuncian a activistas. Javier Santos, adelante.
Utilizando una licencia de construcción de casa, se erigió en el poblado de San Pancho un nuevo hotel denominado Agua de Luna, denunció el activista Eric Saracho. Dijo que desde hace 4 años denunciaron su construcción anómala, pero nadie les hizo caso, como ha sucedido con otros proyectos. Considero que no es justo que cualquiera haga lo que se le dé la gana solo por contar con dinero y existir vacíos de poder. Habla Eric Saracho, activista de San Pancho.
Hace 4 años lo denunciamos. Hace 4 años, desde que empezaron, lo denunciamos, que estaban construyendo con una licencia de casa, una licencia gachupina, y aún, o sea, espuria, pues. Y el que era el perito de la obra, David, el de Topobat, simplemente dijo, no, yo me voy, y metieron a otro perito, y siguieron adelante, y terminaron ese hotel, y ahorita está funcionando, en una zona en la que, por zonificación, con el plan actual vigente, no debería existir. Más sin embargo, pues fue solapado.
Eric Saracho señaló que esta construcción fue solapada por autoridades municipales. Lamentó que esta situación se siga dando. De nuevo, habla Eric Saracho.
Es un hotel encubierto, una licencia de una casa. Porque, pues, tú haces una casa y no le pones una recepción en el principio, ¿no? O sea, es una casa, normalmente, pues, no tiene una recepción. Se llama Agua de Luna.
Saracho comentó que en su momento habló con Matías Verdín, titular de Desarrollo Urbano, y también con el alcalde con licencia, Jaime Cuevas Tello, pero no le hicieron caso. Van 3 años de construcción y nunca se ha actuado, dijo Eric Saracho, a quien escuchamos de nuevo.
Ahí está parado 3 años en nuestro nariz, construyendo el edificio con todo y que lo señalamos. Gracias. Y ahí sigue. Gracias. Y así está pasando. O sea, ahorita están haciendo edificios de 44 unidades de 30 metros cuadrados que no tienen estacionamiento.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Inunda por las noches, por las madrugadas, espeso humo en Valle Dorado que genera molestias a los vecinos. Noemí Zamora, adelante.
Debido a las molestias que genera la presencia de humo espeso a vecinos de Valle Dorado, incluso con alergias y problemas en las vías respiratorias, solicitaron la intervención de Protección Civil y bomberos para detectar el origen de esta situación. Martín Castro, vecino de la zona, comparte lo que se vive con este humo.
Días pasados se percibió demasiado olor a humo. En cierto modo se descarta que sea la apertura de la desfaltadora, pero sí el humo es constante, tan es así que uno amanece con dolor de cabeza.
Esta situación prevalece desde hace varias semanas y algunos vecinos aseguran que el olor es tan fuerte que desde lejos se puede apreciar. Escuchemos a la vecina de Los Encantos, Cipatli Maldonado.
La semana pasada veníamos yo y mi esposo de por allá de Mezcales y desde allá empezaba el olor. Entonces, y se veía mucho humo, como que si fuera neblina se pone. Pero sí estamos así como que... con esa preocupación, sobre todo por los niños.
Ante los reportes ciudadanos, diversas dependencias han acudido a buscar la fuente del humo sin encontrarla hasta ahora. En su recorrido nocturno que trascendió hasta la madrugada, la directora de Protección Civil y Bomberos, Darani López Sousa, solicitó a los ciudadanos hacer los reportes en el momento que detecten esta situación y acudirán de manera inmediata. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias Noemí. Continuamos con más. Vamos a la pausa, amigos del auditorio. Y también, desde luego, le tenemos información de Bahía de Banderas. En Higuera Blanca había mucha agua, pero se la dieron a los desarrollos, acusan vecinos de la localidad. También déjeme comentarle que Guayabitos y Los Ayala tuvieron ocupación del 40%, todavía con... pues buenas reservaciones que tienen los hoteleros de la zona. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, vamos con este reporte de Javier Santos. En Higuera Blanca había mucha agua, pero se la dieron a los desarrollos, así lo aseguran los vecinos. Adelante.
En los años 60 sobraba agua al poblado de Higuera Blanca, pero comenzaron a llegar los desarrollos turísticos y se la dieron a ellos, dijo don Ascensión Cruz Rodríguez. En 1965 llegó a vivir a Higuera Blanca y ha visto crecer toda la zona de Punta de Mita. Higuera Blanca es uno de los poblados que ha padecido el problema de agua desde hace más de 2 décadas, junto con Corral del Risco y Punta de Mita. Habla el ejidatario Ascensión Cruz Rodríguez.
En 1965 teníamos el agua a flote. No necesitábamos, no teníamos agua potable, pero el agua flotaba en Higuera Blanca, yo soy de Higuera Blanca. El agua, teníamos una caja, la teníamos porque cuando yo llegué en 1965, ya tenían una caja para almacenar el agua. El venero estaba a flote, allí nomás se almacenaba y ahí llegaban las mujeres y agarraban y cargaban en la cabeza un balde, una tinaja, lo que podían, y llevaban el agua a sus casas.
Para 1972, con el fideicomiso de Bahía de Banderas, se expropió grandes terrenos y gran parte del dinero que le iba a dar a los ejidos se hicieron calles, banquetas, cunetas y se introdujo agua potable y alcantarillado. Pero el problema llegó cuando Bahía de Banderas se convirtió en municipio, dice don Ascensión Cruz Rodríguez, a quien escuchamos de nuevo.
Cuando ya se hizo municipio Bahía de Banderas, empezaron a pelear el agua, querían el agua. Entonces, aquí nunca la han tenido, porque este pueblo carece del agua. Higuera Blanca tenía mucha agua, pero se vienen los desarrollos, entonces el municipio le pasa toda el agua a los hoteles o condominios o casas de ricos y ya se nos acabó el agua en Higuera Blanca.
pero sí tenemos, yo digo que sí tenemos mucha agua, porque allí el agua estaba flotante. Y el pozo que perforaron, cuando le llegaron a la corriente, salió el chorro así para arriba, se levantó el chorro porque le llegaron a la corriente.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y bueno, supera Guayabitos y Los Ayala ocupación del 40%, reportan los hoteleros de la zona. Javier Santos, de nueva cuenta.
Una ocupación del 42% tuvieron los hoteles del municipio de Compostela durante Semana Santa, como son Guayabitos, Los Ayala, Chacala y La Peñita de Jaltemba, afirmó Benito Castillo, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, la OSB. Destacó que a lo largo de la semana hubo muy buena coordinación entre los tres niveles de gobierno en la implementación de estrategias de apoyo al turista y al respeto de los protocolos del COVID-19. Habla Benito Castillo, director de la OSB de Compostela.
De 42%, entonces se cumplió con el tope de ocupaciones del 50%, así que se cumplió, pues, estuvo dentro de los parámetros, pero bueno, pues esto habría que traducirlo a cantidades, como bien dices, que hablamos de que haya alrededor de 14.000 habitaciones en esta zona, pues estamos hablando de que hay una capacidad de más de turismo como para 35.000 turistas.
El director de la OSB en Compostela manifestó que a lo largo de la semana llegaron más de 36.000 turistas a la zona, lo cual da un cierto alivio al sector hotelero afectado desde el año pasado por la pandemia. Dijo que para este fin de semana es más familiar y se espera mantener por arriba del 35% la ocupación. De nuevo habla Benito Castillo, director de la OSB en Compostela. Finalmente comentó que esto puede ser el arranque de una reactivación económica más duradera. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Señal informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Amigos del auditorio, rápidamente vamos a echar un vistazo a los boletines que nos envían los candidatos. Las candidatas y los candidatos. Arranca la campaña. Idalia González, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Idalia González inició su campaña con el Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta. El arranque se dio en la plaza de la parroquia de San Antonio de Padua, en la colonia Coapinora, desde donde la candidata a presidente municipal dio el mensaje inicial para todos sus simpatizantes y amigos. Idalia González estuvo acompañada también por la candidata a la diputación local por el PAN, Marcela Navarrete. Y bueno, también comenzó un evento donde, además de compartir las propuestas de las candidatas con los invitados, presentar a su equipo de trabajo y planillas, se tomó también especial atención en las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones y disposiciones de las instituciones de salud para la prevención de contagios y combate contra el COVID-19. Durante el evento, la candidata resaltó la responsabilidad de llevar a cabo una campaña responsable e inteligente que tenga como objetivo principal informar a las propuestas de los candidatos, pero cuidando la salud de las familias vallartenses. Vamos ahora con Guadalupe Guerrero. Lupita Guerrero dará continuidad al proyecto de gobierno por Vallarta. Junto a vecinos de las diferentes colonias se han creado planes de trabajo para atender las prioridades de cada zona, con clara visión de seguir construyendo el proyecto de ciudad que Puerto Vallarta merece. María Guadalupe Guerrero Carvajal, candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, saludó en su segundo día de campaña a vecinos de las colonias Coapinole y Jardines, en donde, siguiendo las medidas sanitarias dictadas por las autoridades, presentó parte de las acciones con las que se dará continuidad a este proyecto de gobierno emprendido hace 5 años de la mano de todos los vallartenses. Acompañada por los candidatos a diputado local y federal del por el quinto distrito, Arturo Dávalos Peña y Jaime Álvarez Sayas, respectivamente, Lupita Guerrero Guerrero agradeció que hombres y mujeres de trabajo se sumen a este proyecto en defensa de esta gran ciudad que ha venido a transformarse como una muestra de trabajo que un equipo comprometido puede lograr cuando existe experiencia y ganas de servir a la gente.
Hoy hemos logrado mucho. Como gobierno le hemos resuelto a la gente. Como gobierno hemos venido trabajando de la mano con los ciudadanos. Y ese es el proyecto que hoy me toca encabezar. Ese es el proyecto que hoy nos toca defender juntos. Hoy podemos hablar de lo mucho que hemos logrado como ciudad, de lo mucho que este gobierno ha logrado. Trabajo en equipo, finanzas sanas, responsables. Hoy hemos rescatado muchos terrenos. Nosotros no vendemos terrenos, hemos rescatado terrenos. Hemos regularizado colonias. Rescatamos Seapal. Hoy podemos hablar de mejores servicios. ¿Por qué? Porque tenemos finanzas que nos permiten planear. Y ese es mi compromiso hoy. Esa será la responsabilidad de esta nueva administración que vamos a encabezar juntos.
Y bueno, son los candidatos, las candidatas o equipo de comunicación social quien nos manda los boletines, porque son ellos ya tienen las especificaciones que nos deben de enviar con cuánto tiempo de duración para ser equitativos y con su audio hay quien lo envían y hay quienes no. Convertir la indignación en trabajo, vamos con, hagamos con Marina de los Santos, déjeme comentarle, que más que discursos, acciones. La brigada Hagamos limpió calles y ríos en un ejercicio inédito en el inicio de las campañas políticas locales. Más de 60 personas encabezadas por la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Hagamos, Marina de los Santos Álvarez, participaron en el reto Hagamos Plogging, actividad deportiva y recreativa en la que consiguieron recolectar 126 kilogramos de basura de calles y ríos de la localidad. La activación tuvo como sede cuatro distintas sedes: la Agencia Municipal de Playa Grande, con 10 participantes, 37.5 kilos de basura recolectada en el río, en las calles aledañas, la ribera del río Pitillal, en la zona hotelera, con un contingente de 18 personas y 24 kilos de basura, además en las colonias La Aurora, en donde se recogió 17 kilos de basura entre un grupo de 9 participantes. El reto Hagamos Plogging culminó en la tarde en el Faro del Malecón, en pleno centro de Puerto Vallarta, con un total de 48 kilogramos de basura recolectados por 27 participantes, entre quienes se encontraba la propia candidata a la presidencia municipal, jóvenes madres y padres de familia. Y bueno, esas son las candidatas a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el PAN, que ya comentamos, por Movimiento Ciudadano y también por Hagamos, que nos enviaron, hicieron la tarea, nos enviaron sus boletines. Por otro lado, déjeme comentarle que el Partido Verde también nos envió su boletín. Ellos siguen trabajando. Ustedes saben que están en una controversia. Y convertir la indignación en trabajo, dice Ramón Chávez, dirigente del Partido Verde. Candidatos a regidores por el Partido Verde redoblan esfuerzos después de que el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Jalisco impidiera por el momento el registro del arquitecto Luis Munguía como candidato a presidente municipal. Convertir la indignación en trabajo es el plan en marcha del Partido Verde Ecologista de México en Puerto Vallarta, después de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pues impidiera por el momento que el arquitecto Luis Ernesto Munguía obtuviera su registro a candidato a presidente municipal, una instancia electoral presionada por personajes políticos que están aferrados al poder, enfermos del poder, quienes quieren sacar de la boleta a mi amigo, enfatizó Ramón Chávez, presidente del Comité Municipal del Verde Ecologista. Y de esta manera concluimos, amigos del auditorio. Les recuerdo que a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan, en donde le vamos a compartir lo que están haciendo los candidatos a diputados, que también tenemos sus boletines. Y hoy estará, de acuerdo al orden de los partidos, hoy estará el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Hoy estará el candidato Otoniel Barragán y déjeme comentarle que también pues le vamos a abordar sobre las controversias que hay. Hoy le tocaría al PRD y al PT. El PT todavía está con algunas situaciones de ajuste Y el jueves tenemos ya a Movimiento Ciudadano, el viernes y así sucesivamente a cada uno de los candidatos. Que tenga usted un excelente día. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Javier Frías, gracias. Daniel Valencia, Enrique Telles. Se despide de usted Susana Carreño y desde luego con la producción general de José Isabel Gómez.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.